El tema de los mártires de Chicago siempre estará presente en la memoria humana, habiendo incluso servido de ejemplo a movimientos sociales posteriores. No podemos olvidar, por ejemplo, que en 1968, cuando decenas de miles de jóvenes participaron en la imponente manifestación del silencio, lo hicieron haciendo encabezar aquella marcha con una manta en la que se leían las palabras expresadas por Augusto Spies al pie del patíbulo: salud, en tiempos en que nuestro silencio será más poderoso que nuestras voces, que hoy sofocan con la muerte. Y tras aquella manta portadora de tan severa frase, tan solo se escuchaban los pasos de decenas de miles de personas congregadas en aquella manifestación.
Buenos Aires, primero de mayo de 1904. Ya se acercan. Son las columnas anarquistas. Vienen con sus banderas rojas y negras, sus estandartes con los nombres de sus gremios: panaderos, marmoleros, carreros, carpinteros.
El movimiento obrero en favor de la reducción de la jornada de trabajo comenzó en América del Norte a principios del siglo, en los centros industriales de aquel extenso territorio, ya que en 1803 y 1806, respectivamente, se organizaron los carpinteros de Rivera y los carpinteros de construcciones urbanas de Nueva York. De día en día fue haciéndose más consciente el movimiento obrero y a la vez más revolucionario, que no en vano luchaban los trabajadores y adquirían de la realidad experiencias dolorosas. El primer Congreso Obrero se celebró en Nueva York el 12 de octubre de 1845 y en él se acordó la organización de una sociedad secreta para apoyar las reivindicaciones del proletariado americano. Grandes huelgas de los empleados de ferrocarriles en 1877 fueron al comienzo indudables del conflicto entre el capital y el trabajo. Finalmente, en el año 1880, quedó organizada la Federación de los Trabajadores de los Estados Unidos y Canadá, y en octubre de 1884 se acordó en una reunión celebrada en Chicago que se declarase el primero de mayo de 1886 la huelga general por las 8 horas. En la fecha acordada estalló en aquella población la huelga, y desde luego obtuvieron un triunfo completo los constructores de edificios, los tabaqueros y otros oficios. Hay que tener en cuenta que los canteros de Chicago no trabajaban más que 8 horas desde 1867, y muchos estados se apresuraron a decretar la jornada legal de las 8 horas, decretos y leyes que fueron por completo letra muerta, pues los burgueses prescinden de ellas como hacen siempre a sus intereses convenientes. El primero de mayo, miles de trabajadores abandonaron sus faenas y proclamaron la jornada de 8 horas. La Unión Central Obrera de Chicago convocó un mitin al que asistieron 25.000 personas. Dirigieron la palabra a la concurrencia Spien, Parson, Fielben y Schwab. La paralización de los trabajos se generalizó. En unos cuantos días, los huelguistas habían llegado a más de 50.000, las reuniones se multiplicaron, la policía andaba ansiosa sin saber qué hacerse. Tuvo el valor de acometer a una manifestación de 600 mujeres pertenecientes al ramo de la sastrería. Al llegar Parson a la asamblea, dejó de hablar Spies y tomó aquel la palabra. Su discurso duró una hora aproximada. La asamblea se celebró en el medio del orden más completo, hasta el punto de que el mayor de Chicago, que asistía a la asamblea con propósito de disolverlo si era necesario, lo abandonó al concluir de hablar Parson, avisando al capitán Bonfield que diera las órdenes oportunas para a los puestos de policías para que se retiraran las fuerzas a sus casas. A Parson siguió en el uso de la palabra Field. El tiempo amenazaba la lluvia y soplaba aire frío, por cuya razón, a iniciativa de Parson, se continuó la reunión en el próximo salón llamado Spell Hall. No obstante esto, continuó hablando Fiedel ante unos cuantos centenares de obreros que quedaron en Haymarket. Terminaba ya Field de su discurso, cuando del puesto de policía inmediato se destacaron en formación correcta y con armas preparadas unos 180 policías. el capitán del primer cuerpo había ordenado que se disolviese el mitín y sus subordinados, sin esperar a más, fueron avanzando en actitud amenazadora. Cuando era inminente el ataque de la policía, cruzó el espacio un cuerpo luminoso que, cayendo entre la primera y segunda compañía, produjo un estruendo formidable. Cayeron al suelo más de 60 policías heridos y muerto, uno de ellos llamado Deegan. Instantáneamente la policía hizo una descarga cerrada sobre el pueblo y este huyó despavorido en todas las direcciones, perseguidos a tiros por la policía. Muchos perecieron y quedaron mal heridos en las calles de Chicago. Los burgueses, en el periodo culminante de excitación, habían perdido la cabeza. Impulsados por el frenesí de terror, empujaban a la fuerza pública a la matanza. Se prendió a los obreros a derecha e izquierda, se profanaron muchos domicilios privados y se arrancó de ellos a pacíficos ciudadanos sin causa alguna justificada. Los oradores de Haymarket, a excepción de Parsons, que se había ausentado, fueron detenidos. Los que se habían significado de algún modo en el movimiento obrero fueron perseguidos y encarcelados. El periódico Albert Sedgwick fue suprimido y todos sus impresores y editores detenidos. Las asambleas obreras fueron prohibidas y disueltas. Después se hicieron circular los rumores más absurdos y terroríficos de supuestas conspiraciones contra la propiedad y la vida de los ciudadanos. La prensa capitalista no cesó de gritar: ¡crucifíquenlos! Así fue bruscamente interrumpido el movimiento por las 8 horas de trabajo. La policía entregó a un ministerio y significativo silencio. Se entregó a un misterioso y significativo silencio, a la par que hacía circular la especie de que tenía ya las pruebas más evidentes contra los perpetradores del crimen de Haymarket. A consecuencia de los sucesos que acabamos de reseñar, se inició el correspondiente proceso. El día 17 de mayo se reunió el gran jurado. Desde Chicago se dirigió a un periódico de Nueva York un telegrama que decía: el jurado es de los mejores y podemos asegurar que la anarquía y el crimen no tendrían cuartel en manos de los componentes de aquella corporación. Es indudable que Spies, Parsons, Schwab y otros agitadores serán acusados. El 20 de agosto se hizo público el veredicto del jurado Augusto Spies, Miguel Swan, Samuel Feber, Albert Parsons, Adolfo Fischer, George Engel y Luis Lind fueron condenados a muerte. Oscar Nivi a reclusión por 15 años. 8 hombres fueron condenados por ser simplemente anarquistas y condenados 7 de ellos a muerte en la libre y feliz República Federal Norteamericana. He de ahí el resultado final de una comedia infame en la que no hubo procedimiento digno a que se apelase ni falsedad ni perjurio que no se admitiese. He ahí las ventajas que los trabajadores pueden esperar de las repúblicas. He ahí la demostración evidente de que la lucha de clases se sobrepone a la lucha política.